Vamos a dar las gracias. Nuestro hermoso y maravilloso Padre Celestial, Señor de señores, Rey de reyes, el Santo de Israel, venimos a tu trono de gracia, oh Señor, henos aquí. Gracias por este día, tu día, que estableciste para alabarte, para reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Gracias que tú nos tienes este lugar. Le damos gracias por esta semana que tú caminaste siempre delante de nosotros. Gracias por tu gozo, por tu paz que tú nos das, que tú nos enseñas a través de tu palabra, de obedecerte, de estar atento a lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, oh Señor, de poner nuestras cargas sobre ti, de no querer luchar en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos que tu amor que derramaste en nuestros corazones, fluya abundantemente a los demás. Gracias por esta congregación que formamos una pequeña parte de tu pueblo. Gracias, mi Dios, por las almas que tú has añadido a tu reino, Señor, en estos últimos semanas y meses. Gracias por cada uno de ellos que vino a tus pies para reconocer de ser pecador. Necesita tu salvación. Gracias por cada uno de ellos, que tú las guardes, oh Señor, de cualquier caída, que este primer amor que tienen por ti jamás se pierde, oh Señor. Y rogamos también por la persona que está hoy aquí con nosotros, que no ha hecho todavía este paso, el paso más importante de nuestras vidas, de reconocer que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo, que nos perdona todos nuestros pecados, que nos ama profundamente, incondicionalmente. Rogamos por esta persona o estas personas, que tu Espíritu los convence para entregar su vida a Jesucristo. Gracias te damos por nuestras familias. Gracias por los diferentes ministerios, los estudios en casa, estudios de grupo de mujeres, de varones, la oración del sábado, todo, oh Señor, que se hace para glorificarte, que se hace para aprender más de ti, porque queremos servirte, oh Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Oh Señor, te amamos y queremos amarte más. Ayúdanos, oh Señor, de ver las cosas como Cristo los ve, que actuemos con esta convicción de ser obreros, embajadores tuyos, oh Señor. Ponemos en tus manos también a los enfermos entre nosotros, que tú los restaures, oh Señor, que tú les toques, que estén confiados en ti, que están con paz, esperando en ti, oh Señor. Rogamos por los familiares que estén a veces sufriendo con el enfermo, que tú llenes su corazón con tu alabanza, con la certeza, oh Señor, que tú estás en pleno control de todo. Rogamos también por nuestro hermano Benjamín, que van a operar el martes, así también por el pastor Juvenal Martínez, oh Señor, que lo van a operar hoy de su columna. Lo ponemos en tus manos. Rogamos, suplicamos que tú guíes a los doctores, que puedan hacer todo lo mejor, oh Señor, y que tú bendigas la operación, que tú los toques a estos dos hermanos, que tú los levantas, que puedan ellos salir bien, oh Señor. Y así es lo mejor para ellos, oh Señor, porque tú tienes cuidado en todo momento de nosotros. Encomendamos también a sus queridos, oh Señor, que estén levantados con su vista hacia ti, oh Señor. Gracias por la ofrenda que podemos darte. Gracias que tú la has multiplicado en estos últimos meses y años. Gracias, oh Señor, que tú nos has dado todo con abundancia y podemos honrarte con nuestros bienes. Gracias por la predicación de hoy. Que estemos atentos, oh Señor, que tú das toda tu sabiduría, inteligencia a nuestro pastor para darnos tu palabra el día de hoy. Te amamos, oh Señor, y te bendicimos en el nombre que tú has puesto sobre todo nombre, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Buenos días. Y les voy a leer de un libro que su título en español es Locos por Jesús. Cuando yo recibí a Cristo, se usaba un término, yo lo usaba. Cuando primero se convirtió mi hermano mayor, le dije a uno de mis amigos de toda la escuela, de toda la vida, le dije, no puedo creer que mi hermano ya es un Jesus freak. Que era un loco por Jesús, alguien que, o sea, en los términos de hippies y todo, freak, o como ahora decimos en español, freakear, es estar totalmente sacado de onda, totalmente loco, mal viajado y demás. Entonces, eso era, y en este libro realmente es una lista de mártires, y gente que tomó una posición franca, transparente y sin miedo acerca de Jesús. Y esta es la historia de uno que se llamaba Thomas Hawker en Inglaterra durante la persecución que había por tener una Biblia en inglés. Y si tú tienes en tus manos una Biblia Reina Valera, puedes abrir y ver en la portada en qué año se hizo la traducción de Reina Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, unos pocos años después, hizo una segunda edición corrigiendo algunos errores de ortografía o de impresión. Es interesante, William Tyndale, que fue también uno de los primeros reformadores y traductores de la Biblia en inglés, le criticaron porque decían, ¿cómo puedes traducir las escrituras? La palabra de Dios no puede existir en inglés, porque el inglés es idioma de campesinos, es idioma de gente que trabaja la tierra. Y es cierto. Y en hoy, lo que conocemos como la versión, la traducción King James, se entiende para muchos como un inglés muy elegante por el estilo arcaico que tiene. Igual Reina Valera se entiende muchas veces como un estilo muy elegante porque dice vosotros y todo eso. Dices, ay, eso no lo entiendo, como que quiero algo más accesible. Pero realmente es en el idioma de la gente, así como habla en su cocina, así como habla en el campo y en la calle. Y entonces él lo tradujo, y cuando estaban estrangulando a William Tyndale y luego le quemaron para que no fueran a usar su cuerpo o sus restos como hacer un monumento o algo así, antes de estrangularlo, sus últimas palabras fueron: Señor, te pido que abras los ojos del rey de Inglaterra. Cosa que hizo, y la versión autorizada, o la versión King James, fue la versión autorizada por el rey James de Inglaterra, legalizando que la lectura de la Biblia, cada quien en su propio idioma. Pues ahora también tenemos la Biblia en español, a grande riesgo, mucho peligro. Se llama Thomas Hawker, y dice en 1555, y dice, ay, eso ya fue hace mucho tiempo, te quiero decir una cosa. Cada año mueren por Cristo en este mundo, por Cristo, no por choques, no por cáncer, no por viejitos, sino por Cristo. Cada año mueren en este mundo entre 165 mil a 170 mil cristianos por Cristo, ¿ok? Tú nomás ve pensando qué población se borra. O sea, ¿qué población podríamos decir que es la mitad de la población de Cuautla, Morelos, muere cada año por Cristo, por decirlo así? ¿Cuántas colonias y fraccionamientos tendrían que borrar aquí en Cuernavaca para más o menos dar el equivalente a esas cifras por Cristo? Y eso es hoy, eso es a hoy. Disfrazan muchas veces las muertes, como en Pakistán, Bangladesh, disfrazan las muertes que es por accidente, que fue por asalto, por algo así, y pero realmente es por Cristo. Tomás, dijo su amigo, le vino a visitar en la cárcel, estaba sentenciado a la muerte, al otro día iba a quemar en la hoguera. Dice Tomás, y bajó su voz para que el carcelero no le escuchara: te quiero pedir este favor. Necesito saber si lo que dicen de la gracia de Dios es verdad. Mañana, cuando te queman en la hoguera, si no es demasiado el dolor para que lo hagas, pero si tienes paz en tu mente y corazón, alza tus manos sobre tu cabeza. Hazlo justo antes, en tu último momento que puedas, hazlo. Yo quiero saber que en el último extremo todavía tienes paz. Tomás, es que necesito saber. Y Tomás Hawker susurró a su amigo: lo haré. Al otro día por la mañana le ataron a la hoguera y encendieron el fuego. Y ardió mucho tiempo el fuego de la hoguera, pero Hawker no se movía. Y se quemó su piel, se puso negra su piel en el fuego, ya se habían consumido sus dedos en la hoguera. Y así como estaba, todos decían, como no se movía, dice, no, pues se sofocó en las llamaradas, se sofocó al principio, ya está muerto. De repente, alzó, porque ya había quemado las ataduras y todo, alzó sus manos, y sus manos ardiendo con fuego, así. Alzó sus manos sobre su cabeza. Y las alzó al Dios viviente y con gran regocijo. O sea, de repente como que despertó y la gente lo vio así, con gran regocijo, aplaudió tres veces. Y toda la multitud que vino a verlo, algunos enemigos, pero muchos venían a dar apoyo. Eran tiempos muy difíciles. Empezaron a gritar y a alabar a Dios. Y su amigo de Tomás ya tuvo su respuesta. Apocalipsis capítulo 1. Pienso que muchas veces tú y yo pensamos mucho en cosas que nos mueven, que nos afligen, que nos duelen, que nos pueden dar tristeza, que no puedo ser feliz por esto, no tengo gozo por el otro, suspiro por esto, suspiro por el otro, está así, ¿por qué hacen así? ¿Por qué el color del fondo es tan oscuro? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no ponen las sillas de otra forma? O sea, siempre estamos con eso, inconformes con algo. En mi cumpleaños, hace unos días, vendí mi caballo, que algunos de ustedes que me conocen saben lo que fue ese paso para mí. Eso es un paso muy grande que tomé, porque durante tiempo él ha sido de mis mejores amigos. Y dice, sí, pero un amigo no vende su amigo. Bueno, si es caballo, pues lo puedes vender. Pero realmente lo vendí en el precio de la montura, nada más. Porque sí, no vendes a tus amigos. Entonces, pero yo me pongo a pensar leyendo estos testimonios de gente que simplemente por decir, no niego a Jesucristo, su palabra es verdad y no suelto eso tampoco, simplemente por eso tenían que morir y muchas veces de las formas más terribles. Y luego estamos porque todavía lo que queremos no está en oferta en la tienda de departamentos. O estamos de malas porque cuando llegamos al restaurante ya se agotó el camarón y ahora tengo que comer pescado. Y yo quería así camarón en queso fundido y todo. O sea, y nos vemos. Yo me he visto, tú te has visto, nos hemos visto así de malas. De repente, por alguna razón tan insignificante, simplemente nos negaron algo que se nos antojaba y nos pusimos de malas. Y seguro es que ante estas cosas se aclaran, se simplifica demasiado nuestra vida. Ahora, hace 8 días vimos unas cosas acerca de lo que vio Juan. Cuando se vuelve, cuando se voltea para ver quién hablaba con él y ve al Señor Jesús en su gloria y majestad y dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Entonces estábamos viendo eso y junto con eso, nada más lo inserto de paréntesis, vimos algunos tipos de experiencias falsas que son verdaderas experiencias, mas no son de Dios. Y vimos acerca de eso. Si tú quieres investigarlo más, van a poner en la pantalla ahora unas cosas que tú puedes en internet ver y checar. Y uno es un conocido mío, es apologista, John Weldon. Y él ha escrito varios libros sobre el ocultismo, nueva era, diferentes doctrinas que circulan por las iglesias. Entonces tú puedes ver, uno es yogadangers.com. Ahora está en inglés, pero ya existe todo lo que necesitas en internet para traducir páginas. Ve a hacerlo si tienes dudas. Yogadangers.com. Ok, eso es uno. Peligros de yoga. Y eso también te va a referir a más información. Es interesante, tú puedes checar todo eso en páginas acerca de yoga por los que practican yoga, los que promueven eso. No son cristianos, no están diciendo, ¡ay! Y no están, entre comillas, satanizando yoga como práctica. Y muchos dicen, ¡ay! Pero ¿por qué tanta polémica? ¿Por qué asustar a la gente con estas cosas? Te invito a conocer y estudiar y entender bien y no lo ves, entonces después te prometo, no lo vas a ver como nada más una forma de relajarte y las respiraciones. Son precisamente las posiciones que se hacen y las respiraciones que promueven el efecto Kundalini, despertar Kundalini en ti. Entonces otro es poner John Weldon Kundalini, nada más esas tres palabras y lo puedes googlear, como dicen, John Weldon Kundalini. Y ahí vas a ver mucho, no me creas a mí, te invito a que tú estudies y que conozcas esto y entiendes bien. Por eso en 60 y aproximadamente en 1969, algunos profesores de la Universidad de Berkeley y otros famosos, influyentes, estaban promoviendo el uso de drogas, entre ellas principalmente LSD, y otro era usar hongos como de la Sierra Mazateca aquí en México, alucinantes. Precisamente un neurólogo, no es ni siquiera cristiano. Un neurólogo dice que el cerebro humano es como una máquina que un fantasma puede operar. Que las neuronas son como algún tipo de switch que abren y cierran para dejar pasar corriente eléctrica y esta información, percepciones y demás. Y por eso el uso de alucinantes, dices, ¿eso qué tiene que ver con yoga? Ahí te voy. El uso de todo eso altera el switcheo, como quien dice, o sea, eso y realmente permite que tú te desprendas de los botones, de los controles y que algún otro en tu cabeza pueda mover y así. Y por eso bajo la influencia de esos hongos o de LSD veían sonidos, olían colores, o sea, como que hay una confusión de percepciones. Okay, eso es uno. Y estos empezaron a decir, nosotros hemos logrado el mismo efecto que puedes tardar años, 20 años, 30 años, buscando a través de yoga, nosotros lo encontramos en días usando hongos, usando LSD. Y ahora puedes ir, y por ejemplo, Crystal Meth, puedes ir a los raves, en los antros y todo, y te dan todo lo que tú necesitas para también tener el mismo efecto. Y te advierto, esto en la Biblia se llama farmaqueia, es hechicería, es abrir la puerta al mundo espiritual sin filtros y sin controles. Y el espíritu que esté te va a dar experiencias reales, pero engañosas, ¿ok? Entonces, nosotros no queremos eso, en eso quedamos hace 8 días. Vamos a dar lectura aquí en Apocalipsis 1, pero lo que Juan vio fue real, eso sí fue real. Y fue una experiencia verdadera, no fue de engaño, no fue de equivocación o algo por el estilo, sino simplemente quizás algo que él ni siquiera haya buscado. Pero dice en versículo 9, vamos a tomar de ahí, ubicándonos nuevamente en la situación de Juan, que está en exilio, trataron de ejecutar a Juan, era el último de los apóstoles que sobrevivía, trataron de ejecutarlo y no pudieron. Entonces el emperador se espantó y se molestó y lo mandó a exilio en la isla de Patmos. Y Patmos tenía minas de sal y realmente eso era la explotación de esa isla, minar sal de ahí, de la isla. Entonces ahí está Juan de viejito, de más de 90 años. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso leímos hace momentos el testimonio o el martirio. Mártir es testigo. Mártir viene directamente del griego del Nuevo Testamento y es testigo. Y mártir vino a ser para nosotros la palabra que significa uno que testifica acerca de Jesús y sella su testimonio, si es necesario, con sangre. ¿Ok? Entonces, él está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero es interesante subrayar aquí. Pablo, por ejemplo, lo puedes leer en Efesios, lo puedes leer en Filipenses. Él escribió esas cartas desde la cárcel y él dice, y también estén orando por mí, preso de Cristo. Pablo no se describía como preso de Roma, sino preso de Cristo. Muy importante. ¿Cómo calificas, cómo describes tu situación? ¿Estás en esa situación por Cristo o por terco o por desobediente o por inatento? O sea, califica. Describe y trata de ver eso. Lo que yo estoy seguro es que para terminar este estudio, donde Dios nos quiere llevar es a una plena certeza, una plena certidumbre de quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos ahí y realmente estar ya en el camino para una vida plena y vivir la vida que Él tiene para nosotros, aunque estés en una isla que se llama Patmos minando sal. Dice, Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y uno por uno, en capítulos 2 y 3, vamos a ir viendo qué es lo que él tuvo que escribir a esas iglesias. Y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vimos eso en mucho detalle hace 8 días. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, entonces ahora Jesús está delante de Juan, y cuando tú estás en apuros y tú estás en duda o confusión, miedo, te sientes solito o solita, vacío o vacía, necesitas darte cuenta, ¿no? Juan estaba en su trabajo, fue el día del Señor, lo que hoy llamamos domingo. Ellos empezaron a llamar el primer día de la semana domingo, o el día del Señor, precisamente recordando el día de su resurrección. Y qué bueno es estar hoy, el primer día de la semana, domingo, recordando su resurrección. Al final de este estudio vamos a tomar la cena del Señor recordando y anunciando su muerte hasta que Él venga. Pero es hasta que Él venga, porque estamos también anunciando su resurrección y que Él viene pronto. Y hoy lo que necesitamos ver aquí entonces es que, bueno, ¿qué es lo que le pasó a Juan? Ok, podemos estar navegando por internet y tratando de entender, bueno, y todo lo falso que hay por ahí. Yo te invito, si no tienes mucho tiempo, no te preocupes de eso, mejor navega en tu Biblia y conoce lo que es verdadero. Eso es imprescindible realmente. Conoce lo verdadero y eso te ayudará a identificar después lo falso cuando atraviesa tu camino. Pero dice en versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y luego le pasa todo eso. O sea, oye una voz, se voltea, ve a Jesús en su gloria, en su majestad, cae como muerto a sus pies, y Jesús le empieza a transmitir, como quien dice, un mensaje para 7 de las iglesias que estaban en Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Y también le empieza a mostrar las cosas que serán después, en los tiempos finales. Ahora, estando en el Espíritu es como le sucedió todo eso. Y lo que yo te quiero decir, nada más para que eso quede claro, ya lo vamos a ir viendo en la Biblia, qué es lo que existe para el cristiano realmente, es que cuidado con los caminos cortos, lo que los hippies encontraron en drogas y alucinantes y demás cosas, lo que ellos pensaban encontrar en eso era como un camino corto, un atajo para llegar a Nirvana, a esa revelación y esa unión con el ser universal y bla, 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 bla. Y tú puedes ir a visitarlos en un parque que está en Berkeley, California. Muchos de ellos ya viejos y canosos, como de 60, 70 años, entre esa edad están ya así totalmente acabados, y fueron de viaje y no han regresado hasta la fecha. 30 años, 40 años después, todavía no regresan. Okay, y pensaban llegar pronto por un atajo y no les funcionó. Ahora, algo importante que hasta los yoguis te van a decir, que practicar yoga sin sin la intención de despertar kundalini, o sea, esa cuestión que realmente un poder fuera de ti y dentro de ti toma control de ti, se llama la serpiente. Kundalini significa la serpiente enroscada y está a la base de la columna, según. Entonces, checa eso, o sea, necesitas ver que ellos mismos te van a decir que practicar yoga sin querer llegar a eso, sin realmente saber que a eso vas, no tiene chiste. Entonces yo veo un paralelo para el cristiano. Leer tu Biblia, hacer oración, asistir a reuniones como esta y no estar buscando santidad, no buscar ser conformados a la imagen de Jesucristo, no vivir para Él. Entonces ser cristiano de otro modo no tiene chiste realmente. No más es como relajamiento, respiración, haces ponchis ponchis alabando a Dios o algo así un rato, te sientes bien, es agradable y todo, como que descansas, un rato te olvidas de tus problemas o algo, pero no tiene chiste si no vas hasta el fondo, si no llegas hasta el corazón del asunto, donde late y donde bombea la sangre de este asunto, que es realmente vivir en Cristo y conocer a Dios. Jesús dice en su oración, la noche que Él fue entregado, Él oró por los discípulos y por los que habían de creer en Jesús. Y dice, esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es vida eterna. Y si tú estás haciendo las cosas no para conocer a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado, si tú lo estás haciendo por otro motivo, no tiene chiste. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8, por favor. Y vamos a ver, yo veo que la Biblia sí tiene algo que decir sobre qué es estar en Cristo cuando Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu. Y Jesús muchas veces en sus parábolas dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en los mensajes a las siete iglesias dice, el que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, oiga. Entonces yo te invito que abras tus oídos, apaga tu celular, concéntrate, disponte para poner atención a la palabra de Dios, pues a esto has venido. Y si has venido a otra cosa, la verdad no tiene chiste que hayas venido. Estás perdiendo tu tiempo si vienes a venir a ver a un güero hablar, la verdad, porque no tiene chiste. Mas si es para escuchar la palabra de Dios, disponte para oír. Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es buena noticia para nosotros. Si hoy tú estás en Cristo Jesús, si tú has depositado en Él toda tu confianza, tu fe, no hay condenación para ti. Y todo esto que viene persiguiéndote de tu pasado, malos pensamientos, remordimiento, condenación, tu misma conciencia acusándote y recordándote de muchas cosas, hoy te puedo anunciar en el nombre de Cristo Jesús, que murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, que no hay condenación porque tú estás en Él. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como que decimos, ¿y esto qué? Pues entonces nos amplía. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley superior. El pecado te conduce a muerte, y muerte de relaciones, muerte de confianza, de inocencia, de dignidad, de salud, de muchas cosas. El pecado te conduce a la muerte. Pero dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estás amarrado, no estás atado en un círculo vicioso de repetir los mismos errores, cometer los mismos pecados y llegar a los mismos resultados. Pero la clave está en vivirlo de acuerdo con eso. Dice, de acuerdo con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, pero en la carne de Jesús. Y cuando tú te acuerdas de Jesucristo azotado, así con látigos, y coronado de espinas, y golpeado, y con varas le golpearon, y todo, cuando piensas en eso, entiende y recuerda que eso fue la condenación de tu pecado. Y está pagado por eso. Y dice, ay, pero es muy poco. Yo siento que mi pecado es muy, muy grande. Para que con unos cuantos azotes, Dios castigue el pecado. Pero eso nada más fue como el primer paso en esto. Pero dice en versículo 4. La ley, todo el sistema que depende de lo que el ser humano, lo que tú y yo podemos hacer para agradar a Dios, es débil. Porque depende de nosotros. O sea, tú sabes que si tú pudieras tu deseo, si tú nada más, vamos a hacer la práctica, ya lo hemos hecho, lo vamos a hacer otra vez, a ver, truena los dedos así, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a meterle ritmo. Ok, entonces, tú puedes hacer esto. Si haciendo esto pudieras por fin caminar con Dios en perfecta amistad y armonía, en obediencia, sin roce, sin fricción, sin derrota, sin flaquezas. Si tú pudieras, haciéndolo así, ¿tronarías los dedos para lograrlo? ¿Sí? Dices, no, hasta trueno la espalda, a ver qué hago para... Sí, es cierto, o sea, lo harías. Entonces imagínate, porque depende de ti, por eso es débil, porque depende de ti. Pero dice, ahora dependiendo de su Hijo, logró lo que nunca iba a ser posible dependiendo de nosotros, dependiendo de Jesucristo, fue logrado. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la justicia de la ley se cumple en nosotros, no por nosotros, porque si de mí depende, no se va a poder hacer perfectamente, por mucho que me esfuerce, si de mí depende. Entonces, no es cumplida la justicia por mí, ni es cumplida la justicia simplemente para mí tampoco. Y algunas veces los cristianos tenemos eso. Entonces no importa cómo vivo, no importa cómo ando y todo, porque realmente Jesús lo pagó todo. ¿Qué ingratos seríamos decir, Jesús pagó por mí, así es que yo voy a permanecer en esto, yo voy a seguir como voy, yo voy a andar como voy, porque total, Jesús ya lo pagó. O sea, qué vividor, qué parásito. No, o sea, él hizo, entonces vas a seguir. Y más atrás, dos capítulos aquí en Romanos, dice eso, que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Mira cómo, cuánto favor Dios me mostró por ser un pecador. Ahora, si yo me convierto en un pecador sotototote, entonces más gracia, porque Dios me ha garantizado su gracia. Pero dice, no, porque hemos muerto al pecado. La identificación, cuando yo creo en Jesús, estoy identificado con Él en su muerte. Entonces, en efecto, he muerto con Él para que pueda andar en vida nueva. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Quiere decir que algo va a suceder dentro de mí que va a servir como para cumplir la justicia que es de la ley. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si te das cuenta, aquí el verbo está usando nosotros, que andamos, que no andamos, que vivimos y que no vivimos y todo eso. Los que no andan, está hablando de aquellos. No hay condenación para aquellos. Pero de repente es inclusive a todos los que creemos, los que estamos en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne en versículo 1, pero después, en versículo 4, los que no andamos nosotros conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces necesitas ver, es posible, es posible andar conforme al Espíritu. Lo que tuvo Juan en Patmos, en el día del Señor, fue una experiencia extraordinaria. Pero no nos debe de sorprender esa experiencia debido a que él estaba en el Espíritu. Ahora, normalmente, eso es, nada más checa eso. Normalmente se te ofrece algo, hasta en el contexto de iglesias cristianas, una experiencia que te coloca en eso. O sea, realmente te vamos a hacer ministración, liberación o lo que sea. Y eso ya es el paso para llegar a donde estuvo Juan estando en el Espíritu. Pero si te das cuenta, Juan comenzó estando en el Espíritu. Él comenzó su día así. Eso no fue la meta de su día. Y muchas veces los cristianos estamos así como un acróbata en el circo, ¿no? Estamos sobre la cuerda alta diciendo, voy a tratar de andar en el Espíritu todo el día de hoy. Y cuando te caes, papá, ¿qué te sucede? Ojalá haya una red abajo, ¿no? Que ay, bueno, me subo otra vez y sigo andando en el Espíritu. No es de acróbatas andar en el Espíritu, sino simplemente depender. ¿Sabes lo que es andar en el Espíritu? Es caer en esa red abajo. Andar conforme a la carne es andar en la cuerda alta, porque depende de ti. Y caer en la red que te rescata, te sostiene, eso es depender del Espíritu Santo. Y de que no te mates cayendo, eso depende de la red. Y eso es andar conforme al Espíritu. Ok, vamos a ver unos textos más. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Después de Romanos, primera y segunda Corintios, después de segunda a los Corintios, Gálatas. En Gálatas, capítulo 5. Una buena pregunta para nosotros este día es, ¿cuál es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu de Dios? ¿Dependes de Él? ¿O es Él como si fuera un mesero? Que cuando necesitas dices, voy a hacer unas respiraciones, gritar unos aleluyas, y así como quien llama a un mesero, ya está junto a mí el Espíritu Santo cuando lo necesita. Y cuando no, igual que me deje solo en mi mesa como en un restaurante. No, o sea, realmente es vivir en Él. Estaba en el Espíritu, no junto al Espíritu, sino en el Espíritu. Versículo 16, aquí Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y eso nada más, eso no es estar, como digo, sobre una cuerda alta en el circo, sino es como tu modo de vivir, tu manera de vivir tu vida es andar en el Espíritu, depender de Él, que Él te está sosteniendo. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, algo con eso que necesitamos ver entonces es que tengo que escoger. O voy a satisfacer los deseos del Espíritu de Dios. Y en cada decisión que tomas, estás dándole el gusto a alguien. Entonces, o satisfaces los deseos del Espíritu de Dios y pregúntate si lo que Él desea es algo malo. Si lo que Él desea es algo que te perjudica, que te va a hacer daño. ¿Sí o no? Pues no. Entonces, ¿le vas a dar el gusto a Él o le vas a dar el gusto a la carne? Y eso no quiere decir que empiezas autoflagelación y hacer penitencias o algo así, castigando tu cuerpo. Eso no es el, no logra. Y la Biblia habla sobre eso. Pero en este momento queremos saber cómo andar en el Espíritu, cómo estar en el Espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Algo de estar en el Espíritu, lo más importante que puedes entender ahí es andar en el Espíritu. Es realmente hacerte amigo de Él, cooperar, hacerte copartícipe con sus pensamientos, su voluntad, sus intenciones y demás. Vamos a Primera de Juan. Casi antes de Apocalipsis está la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Juan, su mensaje era muy sencillo. Esto es lo que hemos oído de Dios y esto es lo que te vengo a decir. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y ahora estamos viendo una segunda etapa en esto. Andar en el Espíritu, entonces, es andar en comunión con Dios, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, es necesario andar en la luz y es necesario andar en la verdad. Lo leemos otra vez. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, porque si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y yo ando en tinieblas, no ando en Dios, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, un niño lo podría entender. Y nuestro problema es que como no somos niños, hemos requete complicado las cosas y nos paramos de cabeza y aún así no entendemos. Pero es bastante sencillo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, lógico, tenemos comunión unos con otros porque tú y yo y aquel andamos en luz y andamos en comunión con Dios. Entonces, obviamente, por lo consiguiente, andamos en comunión unos con otros. Y si muchas veces te sientes muy solito aquí en las reuniones, pregúntate si estás andando en la luz o si es que vienes y tu conciencia te redarguye y no te permite soltar el pelo y no te permite estar cómodo en la congregación de creyentes en Jesucristo. Puede ser simplemente que andas en tinieblas y no practicas la verdad. Puede ser. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que cambiar de domicilio, tienes que cambiar de lugar donde estás. Y eso no quiere decir que si estás sentado de este lado, que corras para aquí de otro, ya es mejor como que no se corta la señal de este lado. No, no, sino es realmente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? Lo que vimos hace 8 días, 2 preguntas que le ardían a Pablo toda su vida desde ese día en el camino a Damasco. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y si tú hicieras esas 2 preguntas tuyas y esperaras el resto de tu vida, día con día, oyendo las respuestas que Jesús de Nazaret te puede dar, tu vida cambiaría y tendrías comunión unos con otros, como dice. Y qué lindo, dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres estar limpio? Necesitas venir a la luz. Necesitas caminar en la verdad. Necesitas caminar en la luz. Necesitas andar en el Espíritu. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces necesito poder decir, yo tengo pecado. Yo tengo no solo la capacidad, sino la propensidad de pecar. Y necesito reconocerlo. Como un diabético necesita reconocer que él no puede comer como cualquier otro come. Y dices, ay, pero no es justo. No es justo, pero así es, papá. Y sí, no es justo que tú seas pecador y que yo sea pecador. Es cierto, no es justo. Dios no me hizo pecador, yo me hice. ¿Ok? Pero así es. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir en las tinieblas, vas a seguir en la mentira, vas a seguir en el autoengaño y vas a seguir sin comunión unos con otros, sin ser limpio de tu pecado por estar en comunión con Jesús. O puedes agacharte tantito y tragar tantitito orgullo y decir, ok, Señor, reconozco. Si confesamos, versículo 9, esto es lindo y necesitas grabarte esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Para Dios es justo perdonarte, aunque tú digas, no es justo que Dios me perdone, es que he pecado como no tienes idea. Pero sí, no es justo que yo te perdone. Y si tú me dices toda tu novela, a lo mejor voy a decir, ¿sabes qué? Ya, creo que estás para el infierno. Pero Jesús no, porque Él pagó. Él fue condenado por ti. Entonces, Él es justo para Él perdonarte porque Él trae en su mano la factura. Él pagó y Él tiene la nota sellada y foliada y demás. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Entonces, otra vez, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu relación con estas cosas? ¿Estás dentro o estás afuera? Ahora vamos a ir y pararnos en Efesios capítulo 5. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, andar en el Espíritu, andar en la luz, andar en la verdad, y ahora digamos que es andar en amor, en el amor de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y va diciendo muchas cosas entonces implicadas que ya no, en esto, que ya no nos pertenecen. Si voy a andar en amor, no puedo andar en esto. Por eso andar en fornicación no es andar en amor, porque tú estás acostándote con la mujer de otro. Ay, no, pues no, es mi novia y no es de nadie, pero no es tuya. Y cuando yo he checado de este niño, cuando yo me llevo algo de la tienda que no he pagado, no es mío. ¿Ok? Entonces, fornicación, adulterio, es tener y disfrutar algo que no es tuyo. Y eso no es amor. ¿Ok? Eso es deshonesto. Necesitas entender eso. Borrachera, por ejemplo. Estás tú destruyendo el lugar que Dios se ha dignado, porque es tan bueno y bondadoso, se ha dignado a venir a vivir en ti. El uso de drogas, el uso de alcohol y el abuso de esas cosas está destruyendo tu cuerpo, y eso no es amor. Porque si tú amas a Dios, no vas a dañar lo que es de Él. Porque Él murió en la cruz y resucitó para redimirnos cuerpo, alma y espíritu. Y todo es de Él. Así es que quita tu mano y no estés maltratando lo que es de Dios. No es amor. Entonces empiezas a darte cuenta que va esto muy profundo, muy amplio, y es demasiado sencillo cuando lo ves en estos términos. Versículo 15, 5:15 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Alguien aquí prefiere ser necio? Yo no. Desde que me acuerdo de niño, ¡ay, Jaime, no seas necio! Porque discutía, alegaba y todo. Siempre quería tener la razón, siempre contreras. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o bofos, cabeza hueca. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quieres saber hoy cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos llenos del Espíritu. Y no junto al Espíritu, no ayudados por el Espíritu solamente, sino llenos del Espíritu. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿estás lleno del Espíritu? ¿Eres alguien que la mejor descripción de su vida es una llenura, una plenitud y llenura del Espíritu de Dios que muestra el fruto y el carácter de Cristo en ti? ¿Eres así? Porque si no, puedes, pero es implícito en eso, es venir a la luz, venir a la verdad, andar en amor, recibir ese amor y pedirle a Dios que te dé lo que necesitas. Ahora vamos a también tomar la cena del Señor, pero yo quiero tomar unos momentos en lo que ellas pasen y están preparando para pensar seriamente en esto, y vamos a hacer una oración. Y prepara tu corazón. Padre, delante de ti estamos y tú nos ves y nos entiendes. Y delante de ti no tiene caso tener vergüenza o sentir pena, porque nos conoces desde antes que naciéramos. Es inútil, Señor, fingir o hacer poses delante de ti. Entonces, tal como estamos, tal como nos encuentras, aquí estamos. Y te pedimos, Señor, que tú nos tengas misericordia. Y queremos, Señor, esa luz. Queremos andar en la luz. Queremos andar en la verdad. Y queremos, Señor, andar en tu amor, como Cristo. Y queremos, Señor, que el carácter y el modo de Cristo, quien murió por mí y resucitó para mi justificación, sea formado en mí. Que tu Espíritu, Señor, no solo viva en mí, sino que llene mi vida. Que me sature que rebose en mí. Y no para que yo esté satisfecho solamente, sino para que sea conocido Cristo Jesús a través del Espíritu de Dios. Y te pido, Señor, que tú veas a cada uno en su condición. El que no ha hecho paz contigo será porque no tiene en sus manos con qué hacer paz. Porque en tus manos está todo. Y venimos ante ti, Señor, pecadores, necesitados, algunos muy quebrantados y otros todavía endurecidos. Y venimos ante ti, Señor, a pedir reconciliación. Y si alguno está aquí hoy y necesita ser reconciliado con Dios, es un buen momento para hacer esto y decir: Señor, tú me conoces y me rindo a ti, te pido perdón, hazme nuevo, lávame más y más y no me dejes así. Y si tú has profesado ser cristiano de tiempo, 6 meses, 6 años o 6 décadas, pero te das cuenta que tu corazón se ha endurecido, que has sido inatento a muchas cosas que Él por su amor te anda redarguyendo, te anda diciendo, te anda mostrando. Si tú estás en todo eso todavía y estás batallando, necesitas de una vez ya soltarlo en sus manos, porque no puedes recibir paz con Dios, no puedes recibir perdón de Dios cuando traes tus manos llenas de excusas y tu boca llena de todo menos la razón. Dale la razón a Dios y Él te dará su paz y su perdón. Y si tú has estado luchando y echando todo lo que tienes para servirle y amarle y adorarle y honrarle en su vida, en tu vida, te invito hoy también. Tú sabes cuánto necesitas, porque has dado todo y estás dando todo para honrarle y glorificarle a Dios. Te invito hoy que nuevamente le pidas esa llenura del Espíritu Santo como aceite fresco. En el Salmo 23, el salmista dice: tú ungirás mi cabeza con aceite. Y entonces todos esos piojos que están dando comezón en tus oídos y todos esos bichos que andan por tu cabeza y no te dejan en paz, y Él te unge, y como borrego por fin encuentras descanso cuando Él derrama ese aceite sobre tu cabeza. Invítale, pídele, suplícale que Él derrame en ti la plenitud de su Espíritu, porque lo necesitas, tú sabes cuánto lo necesitas. Pídele reconciliación, tú sabes que tú no estás en paz con Dios y sabes por qué. Pídele reconciliación y a partir de hoy actúa sobre tus convicciones. Y si estás luchando y perdiendo, pídele victoria. Y a partir de hoy empieza a actuar como quien sabe que Jesús ganó la batalla en la cruz y que tú puedes hacer lo que tienes que hacer. Pero nadie tiene por qué salir de aquí hoy sin lo que necesita de parte de Dios. Nadie tiene que salir así. Y si te vas con el corazón vacío y si te vas con las manos vacías, es porque no supiste oír, que no tuviste oídos para oír. Y mi petición por ti, si no has tenido oídos para oír, mi petición por ti es que esta semana Dios te quebrante, porque te ama tanto. Yo tengo la confianza que si yo le pido que te quebrante a ti, lo hará y no te destruirá, pero te traerá a esa relación que tuvo Juan el apóstol con él, de estar en el Espíritu, no como meta, sino como mínimo, como básico para vivir, para hacer su día, era estar en el Espíritu, era estar lleno de Dios, era estar tan preparado que si Jesús le habla, no se muere de susto, sino de asombro. Eso es lo que Jesús quiere para ti, porque extendió su mano y tocó a Juan y dice: no temas. Y eso es lo que Jesús quiere hacer, es ponerte de pie y decirte: no temas, simplemente escribe lo que te estoy diciendo. Ahora, al recibir los elementos, recibe esto sabiendo que este pan partido, Jesús dijo: este es mi cuerpo entregado por todos ustedes. Y al tomar la copa dice, tomen todos esto, beban todos esta copa, porque es mi sangre del nuevo pacto. Y no beberé de esto hasta que de nuevo lo tome en el reino de Dios. Entonces un día todo esto va a ser muy diferente para nosotros. Y un día las cosas van a quedar muy claras para nosotros. Y un día no te va a costar poner atención y asimilar estas cosas. Va a ser deleite para ti y no cansancio. Y vivir para Cristo va a ser tu privilegio durante los siglos de los siglos. Y no será cansancio ni pesar. No habrá distracción. Esa es la opción que Él nos da. Entonces, al recibir los elementos, yo te invito, vamos a hacer algo diferente. Y que cada uno, en lo muy personal suyo, tú toma el pan y tú toma la copa. Mientras escuchamos la canción, tú tómalo cuando Dios te dice. Cuando Dios dice, sí, ya recibiste de mí hoy lo que yo te quería dar, entonces come el pan, toma la copa. Cada quien en su momento. Eso es entre tú y Dios.